días. Lo primero, buenos días, ¿verdad? No va. Sí, ahora. No va. No va. Nada. Y antes iba, ¿verdad? Bueno. Lo primero, buenos días a todos. Gracias a Dios que se está viendo la congregación bastante completa. Y vamos a, en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, en el primer libro, capítulo 25. Y vamos a hablar de un tema bien conocido, yo creo que por la mayoría de los que estamos aquí. Y dice en Génesis 25, a partir del verso 29, dice que guisó Jacob un potaje y volvía Esaú, su hermano, que volvía del campo, cansado, y le dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob le respondió: véndeme en este día tu primogenitura, puesto que su hermano Esaú era mayor que él, era el primogénito. Y le contestó Esaú: he aquí, yo me voy a morir, pues ¿para qué quiero mi primogenitura? ¿Para qué me va a servir? Y le dijo Jacob, júramelo en este día. Y su hermano le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú el pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Y así es como Esaú menospreció su primogenitura. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Que tú la bendigas, Señor, en nuestras vidas, Señor, que tú las bendigas en nuestros hogares, en nuestras familias. Que tú en esta mañana, todas las personas que estemos escuchando tu palabra, Señor, que cause y surja un efecto, Señor. Tanto los que estamos aquí como los que nos estén escuchando por el canal de internet. Oramos en el nombre de Jesús. Hoy en día todos conocemos y todos vemos, y también en otras ocasiones, en otro tiempo, hemos estado disfrutando de los placeres que el mundo ofrece, de las vanaglorias de este mundo que nos da, quizás sin haber considerado a Dios, ni siquiera que Él se acordaba de nosotros, o sabíamos que tenía un plan para nuestra vida, porque Dios tiene un plan para la vida de cada persona. Tenemos un libre albedrío, lo aceptamos o lo rechazamos, pero yo sé que yo en otro tiempo he andado de esta manera. Yo no sé tú si has andado, yo conozco a muchas personas de aquí y sé que han andado, pero todos conocemos a alguien que vive una vida dándole la espalda a Dios. Todos conocemos a alguien, familiares, compañeros de trabajo, quien sea, ¿verdad? Y entonces en la Biblia encontramos este ejemplo. Esaú fue una de esas personas que le dio la espalda a Dios, aún pudiendo disfrutar de una herencia como la que tenía, y no era una herencia cualquiera, pero él, su condición tenía que ser, él dijo: yo para qué quiero mi primogenitura si me voy a morir. Yo no sé lo cansado que vendría del campo. Dice que vendría, él era cazador y venía del campo. Yo no sé cuál era su condición ni su mentalidad en ese momento, pero ni siquiera le importó su herencia, su primogenitura, que la vendió por un plato de comida, un plato de comida que cualquiera persona que viene a su casa la tiene por derecho propio, ¿verdad? Entonces esta es la historia de dos hermanos, Jacob y Esaú, hijos de Isaac y Rebeca y nietos de Abraham. Estos nacieron en una familia privilegiada en aquel tiempo y una familia privilegiada en la historia de la humanidad. La promesa de ser una gran nación que fue dada a Abraham por Dios, era para que se cumpliese en su descendencia, en estas personas. Y el primogénito, que estamos hablando del primogénito, el primogénito era el primer hijo, ¿verdad? Y este primer hijo, por ser el primero, el mayor, el hijo mayor, en cualquier cultura, hasta en la europea, siempre el hijo mayor supuestamente es más responsable que los demás hermanos, supuestamente, porque tiene más edad, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, el primogénito mandaba en ausencia del padre, aún por encima de su madre. A la hora de heredar, iba a heredar el doble que los demás hermanos. puesto que iba a ser el patriarca, iba a ser el cabeza, iba a ser el sacerdote de la familia cuando el padre faltara. Y esto era un don hereditario que era por herencia, pero se podía vender o se podía transferir, se podía rechazar, puesto que también implicaba una gran responsabilidad en una familia. Y esto fue un pacto que hizo Dios con Moisés. Vemos en Éxodo capítulo 13, en el verso 11, y dice que cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo nacido de los animales, todo será consagrado para el Señor. Y cuando mañana tu hijo te pregunte, ¿qué es esto?, tú le dirás, el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto fue un pacto que el Señor hizo con el hombre, con Moisés, en ese momento. Y volviendo a la historia, hemos hablado un poco de la genealogía de estos dos muchachos, Isaac y Rebeca. Todos sabemos quién es Isaac, hijo de Abraham, aquel que estuvo a punto de ser degollado en el altar. Ese es Isaac, hijo de estos dos muchachos. Y Isaac y Rebeca querían tener descendencia, querían tener hijos, como es lógico, como es normal. Y en aquel tiempo tú, el no tener descendencia para una mujer era una humillación. Y hay muchos casos en la palabra que hemos visto mujeres que eran estériles, que no tenían, que no podían tener hijos y consultaban al sacerdote y consultaban al Señor, porque, como he dicho, era necesario tener prolate y tener herederos. Y en Génesis 25-21 dice que Isaac estaba orando por su mujer, porque era estéril, y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer. Y fíjate, dice que los hijos luchaban dentro de ella, tenía dos chavales, y dentro de su vientre estaban luchando. Y dijo ella, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le respondió, mira, mi hermano, tú y yo somos incapaces de llegar a comprender lo que puede ser eso. Una señora, una mujer, hay algunas que un embarazo lo pasan fatal, tú imagínate tener dos chavales dentro que se están peleando. Yo no me lo puedo ni imaginar lo que esta mujer sufrió. Y dice, yo me voy a morir. Fíjate cuál era su estado de ánimo. Pensaba que se iba a morir, porque tenía una liada dentro que no sabía ella ni lo que le ocurría. Pero el Señor le habló y le dijo, mira, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y todo velludo como una pelliza, y este fue Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. O sea, salió primero el hermano, ya fue el primogénito Esaú, y el otro agarrándole. Estaban peleándose. Todavía cuando nacieron se estaban peleando. Yo no sé por qué, pero yo me puedo imaginar que estaban, que se querían poner el primero para salir. Yo pienso. O sea, no hay otro motivo. Y seguro que Esaú pegaba a Jacob, porque dice la palabra que Esaú era más fuerte, era un tío corpulento, velludo, como un oso, y pelirrojo, rubio, y que le gustaba cazar. Y era un tío silvestre que andaba por el campo y andaba para arriba y para abajo. Y el otro era más fino, más delicado. El otro salió pues más fino. Y claro, el padre, Isaac prefería a Jacob porque comía de su caza, y Rebeca prefería a Esaú porque comía de su caza, y su madre Rebeca prefería a Jacob porque andaba con ella por la tienda, él cocinaba, y eso está muy bien. Pero tú te puedes imaginar los dos pegándose, ahí los dos. Y salió uno, agarraba al otro. Qué difícil. Esto sí pasa hoy en día, salen las noticias y salen todas las revistas estas de muy interesante y todo esto, porque es algo que viene registrado, es algo histórico que ocurrió, pero yo nunca más he escuchado esto. Y yo te digo que estaban los dos queriéndose poner el primero para salir. ¿Tú te acuerdas cuando estabas en el colegio y tocaban el timbre para salir? Salías escopeteado por la puerta a ver quién salía el primero. Pues algo parecido, ¿verdad? Como que quería salir uno u otro. Y se estaban peleando, se estaban pegando. Y entonces dice que Isaac tenía 60 años cuando dio a luz a su, cuando su esposa dio a luz, cuando se casaron tenía 40 años, cuando empezó a orar. No lo he leído, pero viene más arriba. Yo no sé por qué viene la edad, pero aquí hay un lapso de 20 años que estuvo orando o esperando a tener descendencia. Dice que los niños crecieron, Esaú era diestro en la caza, era hombre de campo, y Jacob era un varón quieto que habitaba en las tiendas. E Isaac amó a Esaú porque comía de su caza, y Rebeca amó más a Jacob porque era un chaval más delicado, más sencillo. O no delicado, sería un chaval normal. Lo que pasa es que el otro pues era lo que era. Era así. Dice que salió todo velludo y todo lleno de pelo. Y entonces, Esaú era un hábil cazador, le gustaba andar por el campo, comer de lo que comía, pero tal como se comportó en su vida, vivió una vida sin tener mucho en cuenta a Dios, sino que era una persona que se valía por sí mismo y parecía que también era bastante independiente, aunque traía de la caza a la casa para que comiera la familia, pero que él era... en aquel tiempo también buscaban mucho el favor del padre, del patriarca, y como era la cabeza, pues era pues como... era lo que era, y necesitaban tener su beneplácito, su bendición, que les aceptara, y eran obedientes también. Y muchas personas son como Esaú, que viven sin valorar el llamado de Dios que hacen sus vidas, ignoran la herencia espiritual que Dios les tiene preparados, aman el mundo, las cosas que hay en el mundo, y viven como si esta vida fuera todo, ¿verdad? Sin considerar en ningún momento su alma. Yo he vivido así muchos años, y andaba uno con la tumba abierta. En cualquier momento te ocurría algo y ya ibas para el hoyo, porque no vivías considerando tu alma, ni que hay una eternidad para nuestra alma, para nuestro espíritu. Pero sin embargo, en contraste, Jacob pasaba tiempo en la tienda con su madre y, por supuesto, aprendiendo de ella, quizás ayudándola o cocinando también. Y para Jacob no era lo que anhelaba, era la herencia material de su padre, sino que era la primogenitura espiritual, tener comunión con Dios, ofrecer sacrificio expiatorio por su familia, ser el progenitor del pueblo escogido, de la promesa, heredar esas promesas inmortales que el Señor le había dado a su abuelo, porque toda esta gente eso lo sabía, no lo ignoraban, sabían quién eran y sabían que su abuelo Abraham era un patriarca. Y otra cosa no, pero en aquel tiempo se contaban las historias de generación en generación con pelos y con detalles, porque es su cultura. Y además el Señor se lo decía: cuando tu hijo te preguntare, tú le vas a explicar y le vas a decir todo, que fuimos un pueblo de servidumbre, que el Señor con mano fuerte nos liberó de la servidumbre. Y entonces ellos saben su historia, tienen una entidad, saben de dónde vienen y saben a dónde van esta gente, ¿verdad? Y entonces ellos sabían, y él, sabiendo eso, lo menospreció la primogenitura. Dijo: no me sirve para nada porque me voy a morir, y por un plato de comida la dio. Entonces, Jacob quería algo bueno, algo de valor, en comparación a su hermano, y eso es bueno, pero la primogenitura la obtuvo por suplantación. Jacob significa el suplantador, el que se hace pasar por otro, y ahora lo explico. Y ya de momento ya la primogenitura se la pidió a su hermano: dame de comer, pero si me vendes... Ya la estaba anhelando. Pero él ya estaba enseñado por su madre, porque cuando el padre iba a morir, el primogénito, el mayor, tenía que ir, y viene la oración que hizo por su hijo, tenía que ir el hijo mayor al padre antes de morir, y le tenía que transmitir la herencia física, le iba a dar todo, pero también espiritual, tenía que orar por él. Y cuando esto fue a ocurrir, ¿tú sabes lo que hizo Jacob? Le dijo a su madre: ven. Y se puso una piel de cabra. Se puso una piel de cabra en el brazo. Y cuando su padre, que ya estaba ciego, le tocó, dijo: este es mi hijo mayor. Tú fíjate cómo sería ese hombre. Y oró por él y le suplantó. Y luego, cuando llegó el hijo mayor, Esaú, a que el padre orase y dijo, pero si ya he orado por ti. Le dijo Isaac y dijo, no, padre, no me has bendecido. Yo no he venido. Sí, tú has venido. Entonces se dio cuenta que le había suplantado y lloró amargamente y le pidió que orase por él, que le bendijera. Le dijo, no, ya he transferido toda mi autoridad y ya he orado por tu hermano. Él será tu señor y tú serás su siervo. O sea, él luego la procuró con lágrimas, se arrepintió a la hora de que su padre muriera, pero ya había pasado. ¿Por qué? Aunque fue una suplantación, el Señor le había dicho a Rebeca, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Era una profecía. El Señor se lo dijo a su madre y ella lo hizo a su manera o con las instrucciones de Dios, no lo sé, pero cuando Jacob luchó en Peniel con el ángel del Señor y le acabó quebrantando el muslo, le dijo, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Le cambió el nombre. Y es el padre de las 12 tribus de Israel. Jacob. Israel. El suplantador. El que andaba por la tienda con su mamá cuando era chico. El que hacía de comer. El que le ayudaba. En aquel tiempo hasta se podrían burlar de él. O su hermano lo menospreciaría. Porque su hermano iba y se enfrentaría contra cualquier fiera porque daba más miedo él que cualquier fiera. Y venía y comían de la caza. Pero sin embargo, le dijo el Señor, un pueblo va a ser más fuerte que el otro. Y tú sabes que los descendientes de Edom, los descendientes de Saúl, aún hoy en día están por Jordania y por Palestina. Son árabes, los descendientes. Y también le dijo que iban a luchar entre ellos. ¿Están luchando entre ellos o no? Árabes y judíos, ¿están luchando o no? Dos hermanos, los descendientes de dos hermanos. Y cuando el Señor le dijo a Abraham, mira, Abraham le dijo, mira, voy a multiplicar tu descendencia como la arena de la tierra, como las estrellas del cielo. Abraham, de Abraham salió Isaac, pero también salió Ismael. Y de Ismael, los ismaelitas son de la raza árabe. Salió la raza judía y la raza árabe del patriarca Abraham. Porque el Señor le dio una promesa y la cumplió. Y ya se lo dijo, dos naciones hay, dos naciones, dos pueblos en tu seno. Esaú sabemos que representa a quien rechaza a Dios, pero a la hora del juicio de Dios se arrepiente, pero ya tarde. Tú fíjate en Hebreos 12, y le estoy echando bastante tierra a Esaú, pero en Hebreos 12, 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Esaú fue tomado por fornicario porque se fue y se juntó con mujeres extranjeras cuando estaba prohibido para un judío hacer eso. Y él se fue y hizo su propia nación, su propia raza aparte, a las espaldas de los mandamientos de Dios y de la tradición familiar y de su raza. Y aquí le está hablando de él como fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Cuando Jacob suplantó a Esaú para recibir la bendición de su padre, Jacob tuvo que huir para preservar la vida, porque Esaú le quería matar. Con sus propias manos le quería matar. Y entonces en Génesis 28 leemos, a partir del verso 10, y dice que salió por Jacob de Berseba y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera. Se acostó en aquel lugar y soñó. Ya he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y el Señor estaba en lo alto de ella. Y le dijo el Señor, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Y el Dios de Isaac, La tierra en que estás acostado se te dará a ti por descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tú fíjate qué promesa le dio a esta persona que huía atemorizado, él solo, sin haber salido por aquella zona porque no había salido por alrededor, no había salido prácticamente. Y él se fue a otra tierra, a otro lugar, él solo, simplemente para salvar la vida. Le dijo la madre, vete, que tu hermano te quiere matar. Y sin embargo, en el camino, ya el Señor le dice todo esto. Que a una persona, a un joven que era joven, le dijera todo esto, era una cosa de peso. Que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra. ¿Verdad? Y que iba a ser todas las familias de la tierra benditas en él y en su simiente, todas las familias, la tuya y la mía también, benditas en él, por él. La escalera de Betel, porque él puso en aquel lugar, ungió la piedra que había puesto por cabecera, por almohada, la ungió y dijo, esto es Betel, significa casa de Dios, aquí mora el Señor. Y la escalera de Betel simboliza un puente, ¿verdad? Había una escalera que subían y bajaban ángeles. Era un puente entre cielo y tierra. Y esto solo es establecido a través del pacto entre Dios y el ser humano. Y está enfatizando el acceso que solo se puede lograr por intención divina, por intención de Dios hacia nosotros, no por el esfuerzo nuestro propio, porque no nos lo merecemos. Porque tú te crees que Él se lo merecía. En ese momento pensaba el que no se lo merecía y su hermano cómo iba a pensar que se lo merecía. Pero sin embargo, Dios le abrió los cielos y le dio esta visión y le dio esta promesa, le dio esta palabra, tú. Que pocas personas han recibido estas palabras y estas promesas. Una persona normal y corriente como era, con fallos y defectos. Pero sin embargo, él había nacido en una familia privilegiada y él lo sabía. Él había cogido la esencia, él anhelaba la primogenitura, porque yo te digo que por eso se estaban peleando, por salir el primero para ser el primogénito. Créelo, parece broma, pero es verdad. ¿Qué otro motivo habría? Claro, salió el otro que era más fuerte, pero aún salió enganchado de la pierna. Estaría tirando de él, del talón, estaría tirando de él. Estate seguro, porque no hay otra explicación. Dos naciones hay y ya desde pequeño peleando para coger el primer lugar, para llegar el primero, para tener el mejor puesto. Y esto está bien, no está mal. No está mal, porque estamos hablando de una herencia espiritual. No era la herencia de los rebaños, de las cosas materiales, porque no habla. Hay otras varones en la palabra de Dios como Job que dice, era el varón más rico de todos los del oriente y tenía tantas yuntas de muelles, tantos asnos, tantos criados y dice todo lo que tenía porque era millonario, ¿verdad? Pero no está diciendo que el patriarca Abraham tuviera todas aquellas posesiones que las tenía y las habían heredado ellos. No habla de nada material, ¿te estás dando cuenta? No dice absolutamente nada. Y tenían posesiones, tenían prole, eran una tribu, no eran ellos dos solos. A ver, ya había más gente, tendrían siervos, tendrían y ganado. Pero él no anhelaba lo que era lo material, él anhelaba lo espiritual y Dios se lo dio, ¿verdad? En el Evangelio de Juan 1.51 Jesús dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Está haciendo una alegoría de esto, una comparación, porque nuestro Señor Jesucristo es la escalera que comunica al cielo y la tierra, al ser el único acceso al Padre mediante Jesucristo. Es esa escalera, es el cielo abierto cuando tenemos acceso a Él. El pacto antiguo está bien, pero el nuevo pacto es en Jesús, puesto que Él nos redime. A partir de que Él muere en la cruz ya no hay más sacrificio, ya no hay más holocausto. Él es el único, una vez por todas, para toda la historia de la humanidad. Y Él es el acceso al Padre, no como antiguamente, que era de otra manera, tal como dictaba la ley, y las personas lo cumplían porque le agradaba a Dios. Entonces el error que cometió Esaú le costó caro, mi hermano. y hay otros personajes. Yo cuando estaba preparando esto me estaba acordando también del rico y Lázaro. Me vino a la mente, es un pasaje que viene en el Evangelio San Lucas, capítulo 16. Todos conocemos la historia, ¿no? Y yo la voy a resumir rápido. Había un rico que era tan rico, que dice la palabra, es Lucas 16, 20, del 20 al 31. Y es una historia que contó Jesús. Era tan rico que todos los días hacía fiesta y dice que hacía banquete con esplendidez. Y se vestía de lo mejor. Y en su puerta, en la puerta de su casa, había un mendigo llamado Lázaro. Y dice la palabra que estaba lleno de llagas, de heridas, y los perros de la calle le lamían. Y él ansiaba, dice, ansiaba de saciarse de las migajas que caían de la mesa. Tú fíjate lo que dice, ansiaba de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, que ni lo que caía al suelo, sin darse cuenta a la gente, le daban a comer. Porque pasaba necesidad, porque estaría muerto de hambre y enfermo. Y llegó el día que los dos murieron. Y dice la palabra que el rico fue al Hades. Voy a leer. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Habla del seno de Abraham. El seno de Abraham era conocido por los judíos antiguos, y el seno de Abraham habla del regazo del seno, del regazo del padre, ¿verdad? Es el lugar que para un judío significaba que como que el patriarca Abraham estaba guardando para su pueblo, como que el patriarca Abraham, nuestro patriarca, nuestro padre Abraham, nos está guardando un lugar en el paraíso. Por eso le llamaban el seno de Abraham. Y cuando murió el rico, dice que fue sepultado. Y el rico estaba en el Hades. El Hades es la sepultura, es la tumba. Y alzando sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces ya sabemos cómo sigue. Empezó a gritar y dijo que le dieran de beber. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y que yo quiero aclarar que no era por su condición social que uno fue al cielo y otro al infierno, no fue por su condición social. Si Lázaro fue al seno de Abraham, era porque era un hombre justo. Era pobre, eso era aparte, era un hombre justo. El otro era rico y era injusto, da igual que fuera rico, era injusto, no tuvo misericordia. Quizás si a esta persona él la hubiera dado avituallamiento, la hubiera cuidado, como si fuera un siervo, porque su corazón se hubiera movido a misericordia, pero ¿tú sabes cuál era el problema? El problema es que no le veía, ni él ni los que entrarían a la fiesta, porque estaba en su puerta. No le veía, porque andaba cegado pensando en todo lo bien que se lo tenía que pasar, o en el atracón de comida que se iba a dar, o se invitaba a fulanito y a menganito para quedar bien y socialmente aceptado. Lo que fuera, no importa, no le veía. Porque si le viera, simplemente por la incomodidad de que estuviera una persona y unos perros lamiendo a una persona llena de heridas en tu puerta, solo por incomodidad, como el juez injusto que dice, voy a hacerle favor a la viuda porque yo no temo a Dios ni temo al hombre, pero la voy a hacer el favor para que me deje tranquilo porque me está importunando. Solo por incomodidad, pero ni eso, porque no le veía. No lo pone, pero cree que tiene que ser algo así. Ni le veía, porque estaba embotado en su soberbia, en su altivez y en su orgullo. Y cuando una persona está así, no tiene la capacidad ni la sensibilidad de ver al que tienes al lado, de pasar su necesidad. Que ni lo que te sobra, que con lo que te sobra le podía resolver la vida, y ni siquiera lo que te sobra. A lo mejor iba para la basura o iba para los cerdos o para el muladar, para donde fuera las sobras. Porque él ansiaba saciarse, y ni eso. Y entonces, esta persona también, cuando estaba en el Seol, ya voy a ir concluyendo, esta persona cuando estaba en el lugar que se ganó a pulso de estar allí, es cuando ahí, oye, Ahí sí que vio a Lázaro, ¿a que sí? Ahí sí que le vio, dijo, oye, manda, Abraham, manda a Lázaro con la punta del dedo. Dijo, no, no, no. Y dice que levantó los ojos, ¿verdad? Y esto para los hebreos, levantar la vista, significaba mirar a lo lejos. Él lo hizo supuestamente en sentido vertical, pero también podía ser en sentido horizontal. Cuando pone levantó los ojos, significa mirar a lo lejos, fijarte en lo que tienes más adelante. La vida de Jacob y Esaú nos ofrece un buen contraste de lo que Dios otorga a aquellos que le aman y los que le buscan, o aquellos que menosprecian sus cosas, sus dones, y se aman más a sí mismos o las cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Y yo te digo una cosa, amar las cosas que el mundo ofrece no es malo, siempre que no las pongamos delante de Dios, porque todos sabemos que lo que el mundo da es la vanagloria de la vida, pero nosotros vivimos en este mundo y que una persona trabaja y que una persona se esfuerza en su trabajo y que se procure comodidad para él y para su familia, eso es lícito, si es de tu trabajo honrado y legal. Pero que nunca se te olvide de la misericordia al que no tiene esa capacidad, porque cuando nos olvidamos de la misericordia al que no tiene esa capacidad pudiendo, entonces ya estamos dejando de hacer lo bueno, y dice la palabra que el que deja de hacer lo bueno está pecando. Entonces ese es el contraste, ¿no? Que lo que el mundo ofrece muchas cosas, y los hijos de Dios tenemos que saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y en lo que hay que andar y lo que no. Pero sin dejar de hacer misericordia y sin dejar de hacer nuestra parte en la iglesia, de dar nuestro diezmo, de dar nuestra ofrenda y de ayudar en la posibilidad de nuestra capacidad, en lo posible de nuestra capacidad, simplemente. Porque aquella viuda que dio una moneda, ¿qué dijo Jesús? Que había dado más que todos aquellos que echaban al alfolí grandes cantidades de monedas para que sonara y para que todos los mirasen. Pero esa viuda fue a escondidas y dio solo lo que tenía. Y cuando tú das lo que tienes, estás dando todo. Y cuando tú das todo, das más que nadie. Porque estás dando todo. Porque es la intención del corazón de la persona lo que al Señor le agrada. No es la cantidad de las obras que hagamos, es la condición de nuestro corazón y lo que nos mueve, si es la misericordia y el amor, o es el ser aceptado socialmente y hacerlo simplemente porque puedo. Eso a Dios no le agrada, no le agrada para nada. Entonces, el contraste entre un hermano y otro, el contraste entre dos personas que nacieron de la misma madre y que fueron tan diferentes, que acabaron enfrentados, naciones que acaban enfrentadas. Lo que le pasó a Esaú es que fue una persona que rechazó a Dios y sus bendiciones al menospreciar su herencia, la primogenitura. Entonces, cuando fue a buscar y para que el padre orase por él, ya no había bendición, ya solo quedaba ser el siervo de su hermano. Y la tierra le dijo que la tierra no le daría todo su fruto y tendría que luchar con su espada para vivir. Y esto es lo que el mundo ofrece a aquellos que desprecian a Dios, lo que nos quiera ofrecer el mundo por inercia o por lo que uno siembra recoge. Porque la ley de la cosecha dice que lo que uno siembra, eso es lo que recoge. Si uno siembra injusticia, va a heredar la vida eterna. Si uno siembra para los frutos del Espíritu, los va a recoger, pero el que siembra en la carne solo va a segar corrupción. Entonces, que Dios bendiga su palabra en nuestra vida en esta mañana y que nos dé mucha sabiduría y diligencia para saber en estos tiempos tan complicados en los que vivimos, que estamos viviendo un tiempo complicado porque el mundo está todo revuelto y patas arriba y hasta el momento no nos está repercutiendo, pero cualquier día nos puede repercutir directamente como cualquier otro país, todo lo que está ocurriendo. Y entonces ahí es donde tenemos que estar agarrados a la roca. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.